Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Buenas tardes, bienvenidos. Qué linda voz, es increíble. Bueno, acá el invierno acecha y me ha dejado un poquito con la voz. ¿Cómo estoy? Aquí comienza el garage, un diálogo con el otro. Aquí comienza una aventura hacia lo desconocido. Hemos intentado con el equipo resolver, siendo fieles a nuestra franca autenticidad, si se puede decir, el problema de qué es el garage del artista, cómo definirlo. Para aquellos que recién se suman a esta tertulia de amigos, hemos llegado, el equipo, a la conclusión momentánea de lo que dice, leyendo por ahí como siempre, que me encanta la lectura, en este caso de San Agustín, sobre el tiempo. Y dice así, un poco una analogía de lo que nosotros pensamos. ¿Qué es pues el tiempo? Se preguntaba San Agustín. Si nadie me lo pregunta, lo sé. O por lo menos imagino saberlo. Pero si he de contestar a quien me lo pregunta, ya no lo sé. Por último, quiero decir que lo que defendemos en este espacio de tertulia es que la libertad del otro, o sea, la libertad de todos nosotros y la de todos ustedes, es el soporte de nuestra existencia. Wow, estoy un poquito serio, pero bueno, es lo que pensamos aquí todo el equipo. Y nada, aquí estamos, por supuesto, con mi amigo Horacio Alba. ¿Cómo te va?
Pero qué lindo y qué inspirado comienzo, bueno. mi querido amigo. Y bueno, espero que pronto también se sume nuestro coequiper, ¿no? Nuestro querido amigo Mache Pose, ¿no?
Exactamente.
Está llegando de viaje.
Está llegando de viaje, está poniendo la mochila al hombro, carretera y manta, como dicen los gallegos, y regresando quizás en estos días a nuestras patrias.
Qué bueno, seguramente nos traerá muchas noticias y muchas cosas lindas para compartir. Sí, sí. De su viaje allá por las costas bravas.
Y nos separa un océano.
Y nos separa un océano y también anduvo por el continente africano, ¿no? Algo así. Sí,
que tengo unas ganas de que nos cuente cosas porque, bueno, parece que ha conocido muchas culturas en poco tiempo. Pero bueno, vamos a tener el placer de escucharlo.
Bueno, qué lindo también escuchar esa diversidad y seguramente vendrá nutrido y cuando nos permitimos darnos espacio a nutrirse, bueno, ahí nos transformamos también, ¿no? Qué lindo lo que dijiste de San Agustín, ¿no?
Sí.
Escritor, teólogo y bueno ahí también, ¿no?
Un gran pensador. Un gran pensador. Sí, yo lo he leído hace mucho tiempo, pero pensé en esto, dije, bueno, ¿qué es? Y bueno, si me lo preguntan ya no lo sé, pero bueno, está muy buena esa salida.
Qué interesante también, ¿no? Porque esto tiene que ver con algunos temas que tocamos en programas anteriores, ¿no?
Sí.
¿No?
Todo, Cuando hablamos, se une, ¿viste?
El futuro, el pasado, dónde estaba ubicado, ¿no?
Exactamente, sí.
Cuando Borges también nos habla del ahora, ¿no? Ese tiempo que es el ahora.
Y este es en este garage que estamos aquí viviendo, es un tiempo sin tiempo. Esa es una frase que se la robé a Charles Baudelaire, que me encanta, por supuesto. Y luego hay otra frase que me encanta, que dice, nada existe. Fíjate vos de qué año estamos hablando, ¿no? Antes de Cristo.
Epa.
460 a 370, un filósofo fundador de... Me dicen que es el padre de la física. El padre de la física. Que es Demócrito. Me encanta. Dice que en esa época, nada existe excepto átomos y espacio vacío. Hay que ser Demócrito para decir una cosa así. Y todavía es vigente, ¿no? Todo lo demás son opiniones. ¿Qué tal? Esa está buena.
Muy buena.
Me mata escuchar estas cosas. Y bueno, son disparadores.
Son acá disparadores
no somos filósofos.
Sí, para hacernos nuestros presentes, ¿no? Pero lo menos para modificarlos, ¿no? Si podemos
o dar nuestra opinión o decir, nah, eso es una burrada, lo que sea. Por suerte, ya sabes que la expresión, la libertad de expresión acá es fundamental. Así que, ¿qué otra cosa? Mañana es feriado.
Mañana es 9 de julio. Mañana nos ponemos todas las banderas argentinas.
Sí, ¿no?
Sí, siempre.
Muy bien.
Sí, muy bien, muy bien.
Muy bien, así que tenemos
contento,
todo el día para...
Contento de ser argentino.
Sí, seguro que sí, seguro que sí. Bueno,
tuvimos algunas muestras que fuimos a visitar.
Me gustaría que me comentes
algunas
de las que
particularmente,
has estado.
Particularmente, ¿no? Qué interesante también visitar la muestra y tener la oportunidad de conversar con el artista, que me parece que es sumamente importante. Y estuvimos en Arte por Arte, en una guiada con Eduardo Grossman, un fotoperiodista argentino, y verdaderamente vale la pena. Tres pisos de fotografía, viendo un poco su
super grosso,
su tipo, antología, ¿no? Así que, bueno, súper recomendable.
Qué lindo.
Muy poquito color, mucho blanco y negro, o escala de grises, para ser más exacto.
¿Dónde queda,
en el término,
para decirle a
La Valleja es al 1500.
Es
un barrio de
Palermo. Sí,
es un Palermo.
Pero del otro lado.
Más llegando a Escalabrini Ortiz.
Claro,
La Valleja
claro,
es paralela a Escalabrini Ortiz.
Ah, perfecto.
Es un muy lindo espacio, es un, una especie como de así, de catedral de la fotografía.
Sí, sí, sí.
Y valió muchísimo la pena. Siempre me encanta ir con alumnos, ir con colegas. Ahí estuvimos con nuestro querido Daniel Sobrado también. Gente linda. Y bueno, y pudimos disfrutar, ¿no?
Sí. ¿Cómo? ¿Tres pisos que todo de él? De Grossman.
Son tres pisos de Grossman donde muestra un poco sus experiencias fotográficas en algunos momentos de viajes muy interesantes. Francia, Italia.
Y un gran viajero el hombre.
Sí, pero básicamente después viene una muy linda experiencia curada por Ataulfo Aznar, también, que increíble.
Sí.
Le hice varias preguntas, ¿no? Con respecto también a la curaduría.
Sí.
Y muy lindo también, bueno, sus distintos pasos, ¿no? Y pasajes, cómo organizaron la muestra. Después, un muy buen trabajo con respecto al álbum familiar. Viajes que hacía con su familia, pero donde él tenía como una mirada artística. Ahí vemos una docena de formato, obviamente todo toma directa, todo analógico. Entonces, yo le pregunté, digo, bueno, ¿cómo había hecho el traspaso de plataforma, digamos, fotográfica analógica a digital?
Sí.
Y él dijo que ya no, ya prácticamente su cámara digital es una cámara pequeña que lleva en su bolsillo.
Ah, directamente.
Así que directamente se quedó con el anclaje de lo analógico. Uh-huh. Y bueno, todo lo que se ve es ahí, ¿no?
Qué bueno.
Verdaderamente una toma directa.
Yo
así
no,
que
no, no pude asistir, me hubiese gustado, obviamente me invitaste también. Pero bueno, el viernes fuiste así rapidito a lo de
Jusek. Estuvimos con Adriana Mateo también, sí, haciendo
un
conversatorio. Estuvo también muy lindo, y sobre todo digo, la máxima emoción es ver la avidez que hay también en el público, ¿no?
Ajá.
Particularmente en esta disciplina que es la fotografía, ¿no?
Sí, sí.
El otro día, bueno, ahí tuve medio también una cuota de apoyo ahí con Mariana Luce de Espacio Jusek,
sí.
Y hicimos así un trabajo conjunto. Pero bueno, ahí tuvimos muy linda convocatoria y viendo lo de Grossman el día sábado, te digo, eran 60, 70 personas siguiendo la guiada de Eduardo, así que realmente eso nota que hay un público muy ávido de poder escuchar la experiencia también y la mirada del artista.
Muy bien.
Y no quiero dejar de mencionar también la toda su paso por el fotoperiodismo, ¿no?
Ajá, okay.
Y bueno, ahí se ve un poco toda su etapa de humor, de la revista Humor, su etapa por Clarín.
Hay
cosas muy, claro, ahí está, muy bien, ¿no?
Yo lo conocí, pero bueno,
hablaba muy bien de él, de la libertad, ¿no? Que tenían los fotógrafos en ese momento, ¿no? Desde el punto de vista editorial. No,
totalmente.
Así que fantástico, una muy linda experiencia.
Bueno, vamos a la música.
Upa,
¿te parece?
Tenemos
así
varias cosas
entrada
novedosas.
¿En serio?
Y bueno, un simple preámbulo es nosotros como seguidores, que vos también lo sos, de sí. Peter Gabriel. Peter Gabriel hace más o menos unos 15, 18 años. Sí, claro, entre 15 y... Sí, yo diría que casi entre 10 y 15 años.
Sí.
Probablemente unos añitos más también. Él fundó un sello discográfico, Real World. Y en ese sello discográfico se nucleó de alguna forma toda una especie de, llamemos como de folclore étnico, ¿no? A nivel mundial. No,
bueno,
a nivel mundial.
Me parte la cabeza.
Y ahí, bueno, siempre es, siguiendo un poco esas playlists, hoy también en Spotify, que verdaderamente
sí.
Yo, más allá de tener unos cuantos discos de Real World,
sí.
Acá encontré una jazzista francesa de los circuitos con su séptimo disco que se llama Resté en Oiseau, no sé ahí si me podés ayudar con el francés, su séptimo álbum que se llama Chamanes, y así lo compartimos con nuestros oyentes.
Ok, ahí vamos. Thank you. superior.
Un paseo. Resté un oiseau.
Divino, es como para nada, tomarse un whisky.
Interesante, aparte ella tuvo muy, muy buenas intervenciones, digamos, en todo lo que es el circuito en Francia.
¿Sí?
Tiene varios premios, revelación de jazz, bueno, y tiene 7 álbumes, así que bien interesante.
Bueno.
Este es una reconocida artista en el ambiente, sobre todo contemporáneo, ¿no?
Totalmente.
Esta mezcla, viste, que se escucha un poco de vocalista, es baterista, bueno, hay mucho arreglo, mucha cosa linda.
Totalmente.
Así que lindo.
Buenísimo. Vos sabés que siempre hablando de arte, siempre hablando de música, de pintura, qué sé yo, de diseño, en diseño, el diseño es muy importante en todo.
En todo hay diseño.
Y aquí tenemos un invitado muy especial, que lo quiero mucho, se llama Joaquín Harris. ¿Cómo estás, Joaquín?
¿Cómo estás?
¿Qué haces? ¿Cómo te va? Acá es artista plástico, diseñador industrial, fuiste a la UBA.
Exactamente.
Muy bien. Y tatuador también, ¿no es cierto? Bueno,
sí.
Qué lindo eso, ¿no? Aquí estamos, ahí está, ahí te veo,
ahí estamos.
Mi querido Joaquín, buenísimo. Artista plástico, bueno, somos dos teóricamente, si uno se puede denominar eso, que bastante, digamos, avanzado en lo que uno quiere hacer, pero bueno, vamos a decir que somos artistas plásticos. Yo por lo menos estoy hablando de mí, vos lo sos, Quiero decir, ¿cómo sería la pintura? ¿Qué haces? ¿Dónde se te puede ver también, no? ¿En Instagram?
Sí, en Instagram de a poquito me estoy animando más a subir cosas, pero voy de a poco.
¿Viste? Buenísimo.
La verdad que lo estoy tomando, no sé si con calma sería, pero...
Sí.
De hacerlo bien, correctamente.
No, pero he visto acá que tenías un... ¿Cómo se llama esto? Un portfolio.
Ah, un portfolio, sí.
Bueno...
Ahí sí, ahí está.
Ahí se ve todo.
Ahí sí está todo.
Sí, buenísimo. Pero fue lindo también cuando empezamos estas primeras conversaciones con Joaquín, ver también cómo, a mí me gustó preguntarte también cómo era tu agenda, ¿no? Tu agenda de... que no me refiero a agenda a lo que uno hace durante el día, aunque, bueno, parte de lo temporal tiene que ver, ¿no? Pero es donde uno pone la energía, ¿no? Y hablabas como de 4 áreas, ¿no? Particularmente. Contanos un poco de...
Sí, sí.
A ver.
Y particularmente es lo que es la pintura, el tatuaje, el diseño de joyas y el diseño industrial, básicamente. Son esas 4 cosas que...
¿Tenés horarios así para decir, bueno... O de repente el laburo te digamos, te vuelca y decís,
bueno, lo que le decía ahora,
5 días que no pinto.
Pasa bastante a mí,
sí, ¿no?
Lo que le comentaba ahora antes es que
me imagino,
planeo 2 semanas en adelante, más que eso no puedo porque es un montón, ¿viste? Entonces de la nada, no sé, me surge un proyecto en torno a la joyería.
Claro.
Y sé que esas 2 semanas quizá le meto mucho a eso y dejo cierto de lado otra cosa para poder nada.
Sí, sí.
Pero hoy en día generalmente lo que es la pintura y el tatuaje son las cosas que... Particularmente el tatuaje es a lo que más le estoy metiendo hoy en día.
Sí.
Porque también va totalmente de mano con lo que es la pintura.
Totalmente.
Una vez quizá pensaría que es simplemente plasmar un diseño en la piel, pero no, hay todo un estudio posterior que se hace, tanto de concepto, de boceto, de...
Obviamente.
Encauzando tu estilo para algo que vos querés, y antes de llegar a la piel, primero llegás al... papel.
No, y aparte hay que tener un coraje increíble. Yo ya tengo coraje de pintar sobre tela, imagínate sobre piel.
Pero
yo,
qué lindo lo que
me muero.
Es un dice, tema. ¿No? Con respecto también a la planificación, ¿no? Cómo uno aborda cada una de las disciplinas, ¿no?
Totalmente.
¿Hay mucho método ahí académico también, Joaquín?
Sí, generalmente para todo lo que hago soy bastante riguroso. Por eso también, como te contaba antes, que estuve bastante tiempo para cada una de estas disciplinas que hago, le metí bastante por separado para poder llegar a cierto nivel en todas, que hoy en día me permite poder hacer las 4 al mismo tiempo, unas menos, otras más, como siempre.
Totalmente.
Pero bueno, pero sí, la verdad que todo lo que es el foco a lo que es la técnica, a la rigurosidad del proceso, del oficio, Es algo que me interesa muchísimo, ¿viste?
Acá estabas hablando de que te fuiste a Japón. Contanos esa anécdota, que es genial.
Eso es hermoso. Es un viaje que hice con mi prima Clara cuando terminé el colegio. Creo que fue cuando terminé el colegio.
Sí.
Y nos fuimos a Japón un mes.
Eso no lo habías contado.
Un mes. Antes que conocer Europa, otro lado, me fui. Tenía que ir a Japón. Es algo que siempre lo tuve muy arraigado a mí mismo. Tanto con mi viejo, que hacíamos artes marciales. O la cultura del anime, manga, todo eso siempre me interesó muchísimo. Y nada, era menester irnos a Japón lo más pronto posible.
Bueno, y aparte, pintores increíbles como Utamaro,
Kuniyoshi,
Hiroshiwe, qué sé yo.
Bueno, de la música, ¿no? Ruichi Sakamoto, ¿viste?
Japoneses, todos tienen exponentes increíbles. Siempre están en el tope del level.
Y
ahí,
cómo piensan, ¿no? Y cómo actúan, es otra cosa. Pero que es
totalmente
lindo, ¿no?
Sí, yo creo que para cuando lo ves, observás de afuera, nosotros que somos más como sueltos en ciertas cosas, estás ahí sumergido y te parte la cabeza. Y nada, ahí en Japón tuve una de las principales cosas que quería hacer era ir a tatuarme con un maestro del tatuaje ahí japonés, que se llama Horitada, por cualquiera que lo quiera buscar después. Y nada, fue un approach así increíble para la primera vez que yo hacía algo así. Nada, le envié mis cartas, le envié una carta para poder...
¿Desde Argentina?
O sea, ya está. Sí, Google Traductor a pleno, ¿viste? Escribiendo, andás a ver qué le llegó.
En japonés.
Sí, pero lo aceptó.
Muy bien.
Y después tuve una primera reunión con él antes de tatuarme. No es que fue el primer día y él ya me tatuó, sino que le llegó una carpeta con diseños suyos de él para diciéndole, bueno, quiero un dragón con crisantemos, que era algo que me gustaba como él hacía. Y tuvimos como una reunión que no se sintió como... Sí, como de maestro-alumno, pero no de una verticalidad así como yo soy el que te va a decir, sino que se pactó cuánto iba a valer, cuándo sería, qué querría yo.
O sea, esto se pactó, no dijo, mira, yo tal cosa, habla con mi secretaria.
Exacto.
Típico.
No, se pactó así. De hecho, es interesante que ese día yo estaba solo con él y al otro día cuando fui a tatuarme, él me recibió con su aprendiz. Ya todo vestido como con un kimono más tradicional.
Qué respeto, ¿no?
Sí, respeto al oficio. Increíble.
Qué lindo eso, ¿no? El respeto al oficio, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Qué lindo. Sí. Eso es inspirador de las dos partes, de quien lo entrega y quien lo recibe, ¿no?
Bueno, eso es uno de los valores más grandes que yo puedo entender en este oficio. Yo cuando esto lo que estás contando, ¿no? No sé si la palabra es humildad, pero el respeto, tiene un asiento milenario en Japón y quizás en Oriente, quizás acá también, ¿no? Pero comparando, no todo, pero hay algunos, ¿viste? Que vos decís, se cree, ¿viste? No sé qué. No, estos pibes son grandes, porque lo que vos estabas contando, este es un gran maestro.
Sí.
Tiene una humildad que yo lo aplaudo a eso, ¿no es cierto? Y se ve bastante acá, pero bueno, hay veces que te cruzas con alguno que
no perder yo nunca, el mejor, ¿no? No perder nunca el espíritu del aprendiz, ¿no? Aunque más allá del galardón, ¿no?
Totalmente, eso está bueno.
El espíritu
del aprendiz.
Hay muchos
que son así, cuidado, sí. No es que estoy diciendo allá sí, acá no, cuidado. No, pero viste, hay veces que te miran de arriba como diciendo, ¿qué hiciste? Pero
esperemos no encontrarlos tanto.
¿Sabes, Fer, que me ha pasado mucho que justamente en el tatuaje he encontrado mucha gente muy humilde?
Qué bueno.
Mucha habilidad, pero muchísima. Pero
qué bueno eso.
Resguardado dentro del estudio, dentro de sus propios colegas, entonces no.
Claro.
Hay de todo, obviamente, como todo lado.
Encontré
muchos más que menos, la verdad.
Bárbaro, eso está bueno.
Sí. Qué lindo acá estar compartiendo con Joaquín Harris, que aparte también una mirada joven. ¿Qué edad tenés, Joaquín?
27 tengo.
Qué lindo, ¿no? Y te quería preguntar, ¿cuál es tu circuito desde el punto de vista de Buenos Aires, sobre todo en estas como cuatro tareas que vos hacés o cuatro disciplinas? ¿Dónde buscás información? ¿Dónde te ves con colegas? ¿Dónde ves pares? ¿No? Digamos, y hablando de las cuatro, ¿no?
Sí. Mira, en torno a lo que es el tatuaje y la pintura, tengo como dos ramas. Uno, mis colegas del tatuaje, principalmente el que es la persona con dueña del estudio donde yo estoy hoy en día, amigo mío y claro, también mentor, se llama Gonzalo Greiner.
Okay.
Después otros colegas también.
¿Compartís increíbles estudio de pintura, puede ser?
De pintura también comparto, sí.
Claro, qué bueno.
Y después de pintura comparto con Francisca Rey, con Hans Petersen, y después también con amigos míos, que no sé, Facundo Lizola, músicos,
claro,
gente que hace de todo y me nutro de ellos. Sí, también veo mucho para afuera, la verdad, me interesa mucho ver cómo está todo. Pero
¿qué artista internacional te gusta más?
Si te tengo que decir uno...
Dale, así, decime uno.
Giger.
Okay.
Giger, que es el que, así más conocido para si alguien no conoce, es el que hizo todo lo que es el diseño de personajes y entornos para la película Alien.
Bueno, también vos te acomodás bien ahí, ¿no?
Tal cual. Giger creo que es uno de mis principales.
Y una bestia, ¿no?
Sí, bestia mal.
Total.
Bestia mal.
No, sí, sí, he visto unos cuantos de esos. Sí. Te parte la cabeza.
Sí, la verdad que sí.
Qué bueno.
Después un montón, obviamente.
Sí, sí, sí.
Sorayama, un japonés que hace todas estas mujeres cromadas, ¿viste?
Ah, sí.
¿Viste?
Sí, lo he visto, ¿eh?
Sí,
más que todo por la. No por el nombre, sino porque lo he visto.
Sí, Sorayama es increíble, sí. Pinta mucho con aerógrafo también, que es algo que yo uso, entonces es.
Ah, tu pintura es con aerógrafo.
Yo pinto con aerógrafo.
Sí, 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 sí.
Yo pinto con aerógrafo, es lo que me
he
siento.
He visto cuadros tuyos, sí, lindos.
Gracias.
Muy lindo.
Muchas gracias.
Así que
bueno, nosotros tuvimos un referente también en la pintura, yo diría fuertemente en la década del 80, Rogelio Policelo. Rogelio, en su geometría,
sí.
fue un grande.
Fue un maestro, ¿no?
Fue un maestro, ¿no?
Yo
pero, digamos,
sí,
uno veía en él ese pasaje donde la aerografía también estuvo como muy... en su momento.
McIntyre también puede ser, ¿o
sí,
no?
McIntyre también estuvo diría una palabra que entre comillas
hace,
¿no?,
bastante tiempo esto, ¿no?
Y estamos hablando de los 80, 90,
bueno,
¿no?
Está bien. En general todos los que nos escuchan tienen menos de 30 años.
Bueno,
en
esa época éramos muy jóvenes y ávidos de información, entonces qué lindo ir a ver una muestra de Policelo, era
buenísimo.
muy movilizador, ¿no?
Sí,
pero sobre todo quería decir que el aerógrafo, sobre todo en los 90, estuvo bastante contaminado por la publicidad, porque los ilustradores básicamente encontraron esa herramienta como un dote, digamos, muy bien llevada, ¿no? Entonces,
bueno, pero hay que separar aguas también, ¿no?
Completamente.
La etapa de discos también.
Bueno,
también,
muchísimo,
mucho,
¿no?
Muchísimo. Yo he hecho publicidad y es verdad lo que decís, perfectamente, ¿no? En España he laburado un montón con aerógrafo y todo. Y era un laburazo de aquello.
Hay que ser muy prolijo, un poco como. No, hay que ser muy prolijo.
No. Me pasa tardes enteras ahí dándole al. ¿Cómo se llama? Sí, al aerógrafo. Bueno.
Hay que limpiarlo bien.
¡Oh, Dios! Tremendo, sí, tremendo.
Sí.
Qué bueno.
Qué lindo. Bueno, ¿y qué estamos ahí con? ¿Qué lugares físicos? ¿Visitás el Recoleta? ¿Vas al Bellas Artes? ¿Tenés algún circuito de galerías?
Yo de mi grupo de amigos soy el que menos sabe de galerías actuales. Yo voy a donde ellos vayan, aprendo de ellos. También estoy participando hoy en día en una... No sé si el término es clínica, pero bueno, digámosle clínica de obra está haciendo Andrés Lavaqué, que se llama Manglar. Y ahí, estoy con personas que saben muchísimo.
Yo fui a una exposición de Lavaqué ahí en Jacques Martínez.
Lindo lugar.
En San Isidro, tiene una casa de 1930, divina, y abajo, digamos, en el subsuelo, hicieron una galería fenomenal. Que hay que ir, que queda en ¿viste ahí la
Rodríguez Peña? Rodríguez Peña,
Sí,
Rodríguez Peña, sí, a unas cuadritas del Libertador. Sí.
Creo que es, no quiero mentir, pero me parece que un gran arquitecto, el que hizo el Cabanac, me parece, hizo esa casa.
Ah, sí, así. Mira vos.
Sí, bueno. Esto lo ponemos entre paréntesis.
Lo ponemos en chequear. Bueno, ahí está la hija, creo que es Clara Martínez.
Clara,
que
mandamos un saludo,
un saludo enorme. Sí, divina. Bueno, hay que llamar, pedir un poquito de.
Sí.
Avisar que uno va a ir, porque es casi como entrar a una casa, ¿no? Te abren el portón de.
Y te reciben como.
No, maravilloso.
Pero hay siempre muy buen material, muy buenas.
Muy buen material.
Que vamos a.
Tenemos unas cosas lindísimas. Vamos a escuchar un tema musical. Hay un sello discográfico en California que se llama Putumayo,
sí,
que son unos señores Putumayo, que se dedicaron un poco a también a este jazz o este pop latino, donde metieron mucha pincelada latina. Y acá vamos a escuchar, el productor es Alpertuscu. El disco se llama Raíz y vamos a escuchar una costarricense que se llama Nico Kwan. El tema se llama Afortunado.
Vamos entonces allí.
Al alba el sol cae sobre tu piel, moviéndose con calma, con calma.
Poco a poco acabas de despertar. Voy a poner la cafetera.
Las voces dentro de mi cabeza están en silencio con tu presencia.
Me siento tan afortunado, estoy tan agradecido. Me siento tan feliz de haberte encontrado.
Putumayo,
Alpertuscu y Nico Kwan.
Muy bien.
Pero viste qué lindo cómo suenan esas guitarritas. Yo
me lo llevo
a
casa.
Una
para
música linda, linda, linda. Y aparte, espíritu colaborativo. Alpertuscu es un guitarrista, vocalista, compositor, productor turco. Así que.
Turco.
Ahí está, ¿viste? ¿Viste lo que vamos aprendiendo
vamos
todos
aprendiendo.
Los días?
Sí, me encanta.
Che, bueno, acá estamos acá con nuestro invitado, que luxe de juventud.
Con Joaquín Harris.
Sí, divino, che.
Un artista plástico. Y acá estamos, para los que acaban de llegar, estamos con Joaquín Harris. Mirá vos, Harris, obviamente, ¿de dónde es? ¿De Irlanda o de...?
Es un temita familiar la procedencia todavía. Pero de las islas.
Por ahí, ¿no?
Sí.
Está bien, de un lado o del otro.
Preferiría que venga de Irlanda y Escocia antes que venga de Inglaterra, si se me pregunta.
No, pero acá con ¿Cuánto los queremos a todos?
¿Viste? No, quería deshacerse del espíritu colonizador, a lo mejor.
Y bueno,
che, contanos, Joaquín, de la clínica que estás haciendo con la Baqué.
Sí, nada, es un programa de análisis y producción de obras, se llama. Es Manglar. Nada, es muy interesante. Es,
¿Manglar qué es?
Manglar se llama. Y nos juntamos una vez por semana. Somos como 20.
Así ¿en dónde es?
Es en la parte de arriba de la Galería Céfala en Palermo.
Ok.
Y les mando un saludo a todos si escuchan. Y nada, es muy interesante porque, nada, yo soy un medio ermitaño en mis prácticas, ¿viste? De estar en mi casa, en mi estudio, solo. Y esto es como lo contrario.
Qué bueno.
Es como que te abre las puertas a los mundos de cada uno de los que están ahí, de cómo realiza sus prácticas, cómo encaran.
Claro, sí. Abrir el abanico.
Es muy nutritivo, la verdad. Bueno. A mí me sirvió y me sirve mucho hacerlo.
¿Qué estás en medio? De la clínica.
Sí. Mirá, termina fin de año. Termina fin de año.
Ah, es toda una clínica de.
Sí.
De tiempo.
Sí. Mirá. Y nada, viste, a mí como diseñador industrial que tengo una metodología proyectual de encarar A, B, C para llegar al punto D. De nada, te topás con gente que labura de otra manera totalmente distinta, mucho más
tipo ingeniero lo tuyo también.
Claro, ¿no? más y es que es esa manera también proyectual, viste, y y nada, a poco voy también tratando de liberarme un poco de eso, viste, me noto a veces que es como que me comprime un montón el pensar.
Buenísimo,
así de la
hay
nada.
Que romper entonces, cadenas.
Claro, viste, y
pero es bueno tenerlas también, ¿no?
Sí.
O sea,
comparto, Fer, lo que decís.
Claro, decía, hay que usar el bastón, digamos, copiar a todos los grandes, copiarlos, que no es ninguna aberración hoy en día, viste, nada más. Y copiarlos, aprender y luego soltar el bastón, decía Dalí. Y yo, bueno, fue uno de los pintores que más me gustó desde el comienzo. Bueno,
sí, yo estoy de acuerdo con Dalí.
Totalmente,
también.
Totalmente. Sí, hay que romperse la crisma, como se pueda llegar a decir. Aprender.
Pero, viste, me pasó con esto que yo para conmigo soy totalmente riguroso de esa manera, ¿viste?
Perfecto.
Pero también me pasó que antes que es como que tenía ese ojo inquisitivo para con toda la gente.
Sí.
Y fue como, no, pará, ¿viste?
Bien.
Esta es mi manera de ver las cosas. Yo voy a seguir en esa, pero también entender que, nada, somos cabezas distintas y cada uno
acciona. Y hay que aflojarse también.
Tal cual, ¿viste?
Y, claro, lo que decía del otro, escúchame, ¿no es cierto? El diálogo con el otro, aquí comienza una aventura hacia lo desconocido. Es eso también, ¿no? ¿Sabes la riqueza que tenés?
Tal cual.
Y sobre todo el error, ¿no?
No te entregás, ¿no? Así a decir.
Sí.
Fer, aprender del error, ¿no? Sentirnos
error,
completamente. El error te permite sortear el obstáculo.
Totalmente.
Y es muy lindo esto también que decís, Joaquín, porque a veces desde ese lugar, ¿no? A veces vos te sentís quizás rígido y una palabra en la dinámica del taller donde te encontrás e interactuás con gente que piensa completamente distinto a vos, te permitís nutrirte de ciertas libertades, ¿no? Totalmente. Y ahí está bueno, ¿no? El poder permitirse, digamos, como ser perforado, digamos, de ese punto de vista, ¿no? De
ser permeable a todo eso.
Ser permeable. Está buenísimo. Y están también ahora con bosquejos, estás haciendo algo más que estabas preparando con el tema este del tatuaje. Contanos.
Sí, sí. Nada, vamos a hacer. En el tatuaje, viste, generalmente lo que la gente ve es simplemente lo que terminó pasando en la piel, pero como te comentaba antes, hay todo un proceso previo. Y vamos a estar presentando con Gonzalo toda una exposición de las prácticas previas o pinturas para que vamos haciendo durante el día a día constantemente, y la vamos a estar presentando en un ámbito de galería.
Ah, qué lindo.
Sí.
¿Y esto dónde va a ser?
Esto va a ser en el espacio, se llama Espacio Enzo, en Zona Norte. Vamos a hacer una exposición ahí.
Próximamente.
Próximamente.
¿No? Bueno.
Es el espacio de Jorge Rivera y Eugenio Cutica. Y nada.
Ah, que, bueno, pero ¿qué dónde es? Ahí en San Fernando.
En San Fernando.
Claro, sí.
En Bécar.
Sí.
¿Lo conoces?
Sí.
Y bueno, la verdad que vamos a estar ahí haciendo una exposición más para fin de año. Están totalmente invitados. Y nada, es una. Es una apuesta para poder meter, combinar las dos cosas, ¿viste? Totalmente. Que generalmente no se combina mucho. Claro. Así que estamos.
Bueno, o sea que tenés un año también bastante completo, ¿no? Sí, lleno de proyectos.
Sí. La verdad que trato de mantenerme ocupado y que sucedan esas cosas.
Bueno. Y bueno, che, ¿qué sentir con mañana el 9 de julio? ¿Qué te pega? ¿Qué sentís? ¿Estás contento de...?
A mí la verdad que... Que sí, contento. A mí el...
Mira que es medio irlandés, no le preguntes eso, che.
No, pero ¿por qué no?
Es esa, mis antepasados que... No, al revés. Fíjate que mis antepasados son irlandeses y escoceses y se vinieron para acá, así que imagínate.
Ya le vamos sacando de a poquito, ¿viste?
Sin eso, Argentina ha sido...
Pero encima, viste, ya que hoy en día somos todos un matete de sangre distinta. Están españoles, argentinos, irlandeses, escoceses, lo que sea, y sí... A mí, soy orgulloso de ser argentino.
Qué lindo.
No te voy a decir que a veces que te pone, ¿viste?
No, totalmente.
Ver ciertas cosas que no estás de acuerdo, cosas así, pero bueno, también te mantiene despierto.
Totalmente.
Sí, muchas veces queremos que las cosas podrían llegar a ser un poquito más fáciles, ¿no? Sobre todo para los que producimos y para los que accionamos.
Acá se conoce a un grande de la radio, que se llama Jesús Quintero, el loco de la colina, el perro verde... Sí, un grande, un tipo que
un hombre
la
que
rompió.
Sí, la rompió. Y pero, cambió formato. Cambió el formato.
Loco de la colina.
Sí.
No sé nada. Me encanta hacer preguntas, pero mucho más directas, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Dónde te gustaría vivir?
¿Dónde me gustaría vivir?
¿Viste?
La verdad que en muchos lugares. Siento que tengo mucho que explorar todavía en el mundo, ¿viste? Si me decís así para tirar un par, en Tokio me gustaría vivir en algún momento.
Claro, bueno, total.
En Tokio me gustaría vivir en algún momento. ¿Sí?
Qué lindo eso, en Tokio.
Madrid y Nueva York, si me decís.
Bueno. No voy a decir.
Yo Tokio no conozco, pero digo Madrid y Nueva York, yo creo que los elegiría, ¿no?
20 años en Madrid.
Ahí va.
Qué lindo. Yo.
Sí. Nada, igual hay cosas de acá que, bueno, que. ¿Cuál es la palabra más hermosa del diccionario? Decía, preguntaba a intelectuales importantes, ¿no? Ajá. Jesús Quintero. ¿Cuál es la palabra más hermosa del diccionario?
Apa.
Más hermosa del diccionario. ¿Cuál sería?
A mí me gusta la palabra fractalidad.
Bueno, va definiendo bastante las cosas, ¿eh?
Fractalidad.
Me gusta. Porque son esas preguntas que va a decir, ¿qué será que me va a preguntar? Y sin embargo, va sacando, ¿viste? Vamos desenterrando.
Muy bien.
Somos como antropólogos o... ¿no?
Bueno, pero de eso nos vamos nutriendo también, ¿no?
Me sorprendió, te digo, ¿eh? Y me sorprendió gratamente, aparte. Qué bueno. Así que...
Enaltece sí, también totalmente. A nuestros...
¿Te gusta esta frase, Joaquín? Que es de Bill Sherman, que es el director del Instituto Warburg. Warburg, algún día vamos a hablar de este Warburg, Otto Warburg, que es un animal que, bueno, se trata, y este Bill Sherman es, ya lo dije, el director del Instituto Warburg en Londres, que yo lo conozco, un divino, total, y dice, se trata de crear un origen, no de volver a él. ¿Qué pensás de esto? Bastante profundo. Se trata de crear un origen, o sea, se trata de... Mirá que yo media vida la pasé, y es más, todo me basaba en ir a los orígenes. O sea, que esto es casi... Cuando vi esta frase, se me desmontó todo. Un montón de libros que leí, un montón de cosas. Y digo, pucha, ¿y ahora qué hago? Pero está bueno, ¿no? Se trata de crear un origen. O sea, se trata de vivir pienso yo, en el momento presente, ahora. Es ahora cuando estás en el origen de... ¿No es cierto? Es lindo eso. Bueno, esas son frases que tenemos aquí.
Inspirador.
Que vamos encontrando. Vos sabés que en el garage donde estás ahora... Es un garage que es un taller de pintura, de fotografía, de esculturas, y vamos encontrando libros, un montón de libros, y vamos fantaseando muchísimo, y vamos recorriendo el garage los fines de semana, los jueves, qué sé yo, y vamos encontrando frases que las vamos diciendo por aquí.
Y está bueno también esto que nos compartió Joaquín sobre también la clínica, porque también somos un laboratorio, ¿no?
Sí,
sí, somos una clínica, sí, ¿viste? Porque estamos ahí con nuestros invitados, también
descubriendo.
Tratamos de aprender, de no perder ese espíritu de aprendiz.
Una pregunta de... Porque claro, clínica me suena a quirófano, a medicina. ¿Por qué vendría? ¿Quién fue el...?
De hecho, Andrés, que es el que coordina, sí, no le gusta usar esa palabra.
A mí tampoco. Pero no es que... O sea, bueno, me encanta que me lo digas porque yo digo, bien, clínica...
¿No te gustó el laboratorio tampoco? Ese de workshop.
Sí, hay que preguntarle a nuestro querido Mache Pose.
Ah, bueno.
Una vez dije laboratorio, ¿cómo? Así que la próxima, a ver si nos acordamos, ¿sí?, tenemos que hacerle la pregunta.
Bueno, muy bien. Bienvenidos acá. Che, ¿escuchamos un poquitito de musiquita o nos vamos?
Vamos a ver una.
Un chiquitín, dale, porque el tema es un poquito largo, pero aparte es un tema, un clásico.
Dale.
Que además elegiste, Buffer, que es The Shadow of Your Smile.
Ok.
Vamos a escuchar una versión de Scott Hamilton. Pero este tema musical lo han hecho todos, pero absolutamente muchísimos artistas. Es un clásico, está considerado uno de los mejores temas musicales, te digo, por Billboard, por Rolling Stone, por muchas revistas especializadas. Sí. Y además que fue una canción que ganó un Oscar y ganó un Grammy.
La sombra de tu sonrisa.
Así
creo,
que escuchamos una versión instrumental.
Dale.
A ver qué les parece.
Thank you.
Scott Hamilton, qué grande que es este. Yo lo escuché, bueno, lo escucho, sí, lo escucho gracias a un gran amigo pintor, y le mando de acá un gran saludo, Marcelo Pizzolo, un genio.
Muy buena recomendación.
Muy buena recomendación.
Ni lo dudé meterlo en la playlist cuando lo mandaste, así que
sí.
Es un tema musical divino.
Divino. Y Martín divino. Blasco, que toca el saxo, que nos está escuchando desde Portland.
Opa.
Bueno.
Bueno, seguimos acá con nuestro invitado
total.
Deluxe.
Sí. No, fíjate, te quería comentar algo, que es más largo, pero bueno, cortito al pie. Es una frase del libro de Arena. Te tengo que confesar, si no lo sabías, que yo soy un aprendiz, pero fanático de Jorge Luis Borges. No quiero cansar al público de que nos está escuchando desde hace un tiempo, pero bueno. Y fíjate vos lo que dice aquí en este cuento, ¿no? Porque él hace cuentos. Si el espacio es infinito, podemos estar en cualquier punto del espacio. O sea, no estamos ubicados en algún sitio. Si el tiempo es infinito, podemos estar en cualquier punto del tiempo. Es demoledor, es como lo del origen, ¿viste? Me decís, pero ¿cómo? Tengo que llegar al origen para saber quién soy, quién esto, quién son mis antepasados. Cosa que está bien y hay que hacer, pero cuando te dicen lo del origen, ¿viste? Que se trata de crear un origen, no de volver a él. Cuando escuché yo esto, te digo, me quedé, arrodillado casi, diciendo esto es una cosa de locos. ¿Viste qué lindo, no?
Sí, la verdad que sí.
Borges te rompe la cabeza, rompe total con la... O sea, él no entendía, lo entendía muy bien, pero digamos, creó una literatura fantástica y creó su propio mundo. ¿Y qué mundo, no? Que creó. Es una cosa de locos. Hay que leer a Borges y a muchos otros, pero Borges es...
Podemos traer un día ficciones, yo lo tengo en casa, y leer algunos fragmentos ahí, esos cuentitos que tiene por ahí, que siempre son...
Te rompe el mate.
Son recreadores. Che, qué linda visita, Joaquín.
Muchas gracias.
Que hemos tenido, y que te has venido a compartir acá en el garage con nosotros, y bueno, estaremos muy presentes también en estas actividades...
Dale, nos tenés que decir cuándo, todo, o sea,
sería un placer.
Dale,
qué bueno. Y bueno, muchas gracias a ustedes por traerme, me sentí súper cómodo.
Pero por supuesto.
Fue un disfrute.
De eso se trata, de compartir lindos momentos.
Sí. Lástima que no está Mache. Se lo extraña a Mache, ¿no?
Claro que se lo extraña.
Y él también dice, chicos, yo los extraño mucho. Y yo, no seas turro, que estás allá. No sé, creo que está en Barcelona.
Y aparte,
ahora.
Mache es un gran entrevistador y es una persona también muy cálida y muy linda. Estar con él.
Hemos creado un lindo equipo.
Lindo.
De tres, realmente muy, muy lindo.
Casi de cuatro, porque el invitado forma parte de la dinámica propia, ¿no?
Eso está claro. Y cinco con Leo. Okay, y Leo Justi en los controles.
Muy bien, che.
Que nos salva todas las noches, todos los lunes.
Ahí está, siempre está atento.
Leo, genio. Bueno, ¿y qué más?
Tenemos una musiquita para despedirnos y saludamos a toda nuestra gente y sobre todo, de cara, tengo dos o tres cositas.
Dale.
Rapidito. Galería Fuyú.
Dale.
Esmeralda al 900, uh-huh. Eduardo Longoni. Hace una fotografía inconclusa, algo bien interesante para ir a ver, así que estaremos ahí el jueves acompañando a nuestros amigos.
Espero sentirme mejor y estaría ahí, obviamente.
Que estarás.
¿Y qué más? ¿Es eso?
No, y en el CCK también hay una linda muestra, sobre todo de fotografía experimental, así que también aprovechamos para tratar de ir. Todavía no fui, pero vamos a ir este fin de semana.
Muy bien, buenísimo. Gracias. Bueno, y acá despidiendo, obviamente, a Joaquín Harris. Tuvimos el placer de tenerlo entrevistado. Esta es una tertulia de amigos, ya lo saben, pero bueno, aquí somos todos brindamos por el encuentro.
Brindamos por el garage.
El encuentro será el próximo lunes, aquí en el garage del artista. ¿Con qué nos vamos?
Nos vamos con la camada de estos músicos década del 90, uh-huh. con Louta, Veneno. Y me enteré que Louta además es hijo de Ana Frenkel y de Dickie James, que fueron los fundadores o parte del equipo fundador de Fuerza Bruta y de La Guarda también.
La Guarda.
Así que ahí el Louta seguramente
polenta.
Nos regala ahí un ratito. Total. De música urbana.
Ahí nos vamos. Adiós.
A uno más enamoras pa' tu colección. Y si no hay conexión, no te preocupas, solo es uno más.
Que todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura